Yo creo que definitivamente la palabra de Dios es siempre la misma, porque Satanás, el hombre y todo lo creado está siguiendo un mismo patrón, el patrón del bien o el patrón del mal, como se titulaba una serie televisiva sobre un conocido hombre del narcotráfico, ¿no? Por esa razón es que en un texto muy conocido la palabra dice: para que la palabra de Dios gobierne. Y hay que aclarar en este lapso que esa palabra gobierne aquí, y te diría que casi siempre en la Biblia, viene de una expresión mucho más amplia que significa ser árbitro. Y esto, hermano, te deja una conclusión muy clara para tu vida. Para que nosotros podamos resistir la fuerza del diablo, la palabra de Dios tiene que ser un árbitro en nuestras vidas. Es la que tiene que decidir: esto sí, esto no. O sea, es particularmente una especie de filtro, la palabra, a través del cual lo tenemos que pasar todo, pero todo, ¿eh? Y cuidado, que no te está diciendo que la palabra de Dios te tiene que gustar. Dice que te tiene que gobernar, que no es lo mismo. Y acordate que el reino de Dios no es ni democrático, ni mucho menos materia opinable. El reino de Dios es una monarquía donde hay un rey que manda y hay un solo camino para sus siervos: obedecer. Porque en eso está y les va la vida, nada menos, ¿eh? Satanás tiene tres tácticas fundamentales. La primera táctica es la de la inspección. ¿Qué va a hacer Satanás antes de atacar tu vida? Te va a inspeccionar. ¿Y qué cosa es inspeccionar? Es, como te digo, examinar, es reconocer atentamente una cosa. ¿Y cómo lo va a hacer? Muy fácil, muy fácil. Lo hemos venido viendo en muchos estudios. Lo va a hacer fundamentalmente a través de tus emociones. O sea, vamos a ver. Él ha venido, o él ha ido viendo, ha ido observando en los últimos tiempos tu manera de reaccionar. Si reaccionás activa o pasivamente. O sea, la cara, el rostro que vos ponés ante distintas circunstancias, las palabras que vos decís. O sea, Satanás te inspecciona en búsqueda de áreas en donde pueda quebrarte, en donde pueda quebrarte o conocer tú, la que fuera tu debilidad o tus debilidades. La segunda táctica que él va a utilizar luego de inspeccionarte es influenciarte. ¿Qué significa eso? Influenciarte. Poder, autoridad que tiene una persona por sobre otra u otras. ¿Y qué significará eso entonces? Y significará que se las va a ingeniar para crear situaciones acordes con tus debilidades. Seguro que no te va a venir a tentar a robar, cuando él sabe perfectamente que vos no tenés un área de doblez en el robo. O sea, él va a procurar tentarte con lo que él ya sabe, por la inspección que hizo antes, en las áreas donde vos sos más débil. Ahí va a venir a tentarte. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que somos atacados siempre en aquellas cosas donde somos más débiles? ¿Cuántos? Y qué bueno que somos nosotros, todos, para aconsejar en las debilidades de los demás. Ah, sí, cuando es para los otros, es bárbaro. ¿Y cuando es para nosotros, cuando las balas pican cerca? Bueno, él ya sabe qué triquiñuela hacerte, por ejemplo, para que vos dejes de orar, para que dejes de leer la Biblia, para que dejes de hacer todo aquello que te trae paz, que te trae alimento, que te trae crecimiento y madurez. Él sabe que si vos sos una o un emocionalista o sentimental, o si te hacen mal los rostros o las caras raras que te ponen los amigos, los hermanos, los vecinos, o ciertas palabras que te puedan decir, o si te altera que te echen basura en tu vereda, o si te quita la paz el simple hecho de que se te estropee de pronto un neumático del auto, todo eso, él lo sabe. Él sabe los gestos que te hacen mal de tu vecino, las actitudes del hermanito ese, de tu jefe de trabajo, todo lo que te haga la gente que está cerca tuyo, él sabe cuánto te afecta. O sea, todo lo que te quite la paz, sabe. Y justamente allí, en todo lo que te pueda quitar la paz, ahí te va a atacar. Hay algo que tenemos que entender. Satanás no está apurado como algunos creen. Él es capaz de esperar 20 años tramando una táctica contra nosotros. Pero ánimo, ánimo, porque no estamos desprotegidos, ¿eh? Solo que a veces no acudimos a nuestra protección, o sea, queremos pelear la batalla con nuestras propias fuerzas. Mira, si en un partido de fútbol a vos te están matando a patadas, como le llamamos aquí a los puntapiés, lo mínimo que vos haces, ¿qué es? Si es un partido profesional, con toda la regla, te quejas al árbitro. Decís, juez, me está pegando, me están castigando, usted no dice nada, a mí me están pegando demasiado. Una cosa así. Dicho bien, en las canchas de fútbol se escuchan otros idiomas, con otras palabras, pero bueno, te lo estoy diciendo de una manera elegante. Bueno, en la vida espiritual es lo mismo. La palabra de Dios es el árbitro en este caso. Ya te lo expliqué. Y si vos no apelás a la palabra de Dios, si no apelás al árbitro, no te quejes si después te toca salir lesionado de una cancha de fútbol, porque te pegaron demasiado. ¿Me entendés la metáfora? Luego de inspeccionarte y de influenciarte, si todo le camina bien y vos estás abriendo tu santa boca, y no para hablar precisamente, y no te defendés, él va a implementar su tercera táctica, que es la invasión. Y a esta yo creo que no hay ninguna necesidad de explicarla, porque se explica sola, por sí misma. Es invasión. Quiero que entiendas, aunque te cueste todavía, que estás en una guerra. Cuando te convertiste, cuando aceptaste realmente ser cristiana o ser cristiano, entraste en una guerra como protagonista. Y entraste como protagonista, no entraste como observadora o como observador para mirarlo desde un costado, ¿eh? Entonces es necesario que vos conozcas lo máximo sobre esa guerra, si es que deseas resultar más que vencedora, más que vencedor en ella. Por eso lo digo, ¿eh? Fíjate que yo me acuerdo que, tengo memoria, en la guerra de Vietnam, y algunos de ustedes que tengan los suficientes años cumplidos quizás también se acuerden, Los americanos no sabían ni para qué peleaban, ni contra quién peleaban. Era una guerra de lo más extraña. Bueno, así les fue. Después vino la guerra del Golfo, le llamaban, con Saddam Hussein. Esa fue una cosa muy distinta, ¿eh? Porque el tema también fue un poco diferente. Ahí sí sabían contra quién peleaban y de alguna manera tenían cierta información de para qué. Se los había informado un poco mejor y con menos engaños políticos. No sin, pero sí menos. Bueno, la guerra en la vida cristiana es igual. Si vos no sabés ni para qué peleas, ni por qué peleas, vos vas a ser un cristiano derrotado toda tu vida. Una cristiana derrotada toda tu vida. Así te estén tirando con bolitas de naftalina. Pero si vos sabés contra quién y para qué peleas, yo creo que las cosas van a ser un poco diferentes. Y así como te hablé de las tres tácticas para fastidiarte la vida, ahora quiero referirme a los siete pasos que Satanás va a usar para hacerte la guerra. Y fíjate, te voy a adelantar algo. Yo no hablo de esto porque me guste hacerle propaganda al diablo. Entendeme que lo hago. A ver, ¿cómo te lo digo de una manera formal? Lo hago como informe del Departamento de Espionaje Celestial para garantizar tu victoria. Si es que vos tomás debida nota de estos informes. Los siete pasos a los cuales yo me refiero son: número uno, va a querer que nosotros empecemos con regresiones. Número dos, pasado ese primer punto, va a usar la represión. En tercer lugar, después de esto, vendrá la supresión. Luego, en cuarto término, vendrá una vieja conocida nuestra, la depresión. En quinto lugar, y como consecuencia de esta depresión, sobrevendrá la opresión. En sexto lugar, y a partir de esto, llegará la obstinación o la obsesión. Y finalmente, en séptimo y último lugar, si estos seis pasos le dieron resultado, podría, y pongo en potencial para no declarar nada, podría tener acceso la posesión. ¿Quedó claro? Hay una realidad. Muchos cristianos han sido arrebatados muy rápidamente del camino del Señor porque no han conocido cómo el enemigo de nuestras almas trabaja para apartarnos de este camino de vida eterna. Fíjate que inmediatamente que nos convertimos y cuando mejor estamos sirviendo al Señor, Él va a intentar hacerte regresar con algo carnal. Escúchame, no se te va a aparecer un demonio, ni tampoco Satanás se va a presentar delante tuyo diciendo: yo soy Satanás y vengo a decirte que esta noche vas a soñar con brujas desdentadas. No. Tampoco se te va a aparecer, a ver, un ángel negro ahí cuando vas saliendo de tu casa para decirte: me opongo a que vayas a reunirte con esos hermanos en Cristo. No. No, porque en el peor de los casos, si es que vos no te avivás allí y no reprendés y sacás patadas todos esos demonios, y en el peor de los casos, a vos te agarran un susto con todo eso, que por ahí te da un ataque y te morís ahí mismo y te morís salvo. Porque hasta ahí vos eras salvo. Y no es eso lo que él quiere precisamente, entonces no va a pasar nada de eso. Nada. A Satanás no le conviene eso. Él tiene que trabarte con cosas que te resulten normales para tu vida. pero que afecten tu manera de ser. Entonces, ¿qué va a usar? Va a usar un arma carnal. Algo que se toca, algo que se ve, algo que se huele. Hay muchos que no tienen una vida más espiritual a causa de cosas que huelen bien. Fíjate, te doy un ejemplo muy, muy nuestro, muy doméstico. Entre estudiar la palabra o irte a comer un asado argentino de carne vacuna con los amigos, como acostumbramos por acá, y por ahí nos vamos detrás de la parrilla. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a usar un arma carnal. Y te estoy dando un ejemplo muy simple, muy casi, casi infantil. Los hay más sutiles. Generalmente las armas carnales que Satanás usa son el chisme, la contienda. Por eso la palabra murmuración, la palabra contienda, la palabra chisme o habladuría, le hace decir a Santiago que la lengua inflama la rueda de la creación, dice él. Y por eso, generalmente, una persona vuelve atrás por causa de lo que le dijeron. Y se lo creyó. Sí, pero ¿cómo puede ser tan infantil? Es que no es cuestión de infantilismo, es cuestión de debilidad o de estar desprevenido espiritualmente, de no haberte cubierto espiritualmente. Mira, vos vas saliendo de tu casa y ese día tus cosas están bien, ¿eh? Te sentís re bien, es un día de enorme felicidad, o al menos de paz y de tranquilidad. Y de pronto vienen y te tiran una granada de chismes, granada de esas que explotan, ¿eh? No de fruta. Una granada de chismes que te explota en medio de tu crecimiento espiritual y te manda de un viaje para atrás. Te hace retroceder, ¿qué te digo? Casi hasta el mismo lugar desde donde arrancaste, o peor, más atrás todavía. Mira, cada vez que alguien va a la casa de un creyente para restaurarlo, el término ese, me dijeron, siempre está. Siempre está. Es como que muchos hombres de Dios no tienen tan claro que cuando vos llegás, según tu rostro, ya ni te preguntan qué pasa. Prefieren preguntarte, ¿qué te dijeron? Porque está más que evidente. No tenemos idea de la cantidad de gente que se había convertido y andaba por las nubes, y un día Satanás, utilizando estas cosas, los manda otra vez a cero, para atrás. Al tiempo y después del zafarrancho, vuelven a la buena senda. Empiezan a repuntar otra vez, despacio, paso a paso. Y cuando ya están llegando otra vez bien alto, aparece otra vez el me dijeron y ¡pa! Otra vez al suelo. Entonces, claro, claman, Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Sabes qué le dice Dios? Hey, te estoy ayudando. Pero hasta que no pases la prueba del me dijeron, sin que se te mueva un músculo, yo no puedo hacer nada contigo. Eso te dice Dios. Hey, te están diciendo cosas antiguas tuyas que te desacomodan porque eran reales, pero eran reales, ya no lo son. Pero mientras vos te sigas creyendo que eso sigue siendo verdad hoy, en lugar de creerme a mí cuando te digo que vas para adelante, que sos una hija o un hijo mío triunfador, más que victorioso, si vos crees la mentira y me postergás la verdad, entonces ya no puedo hacer nada con vos. Entonces, el principio es regresión, te están regresando. Satanás va a intentar por cualquier medio hacerte regresar y volverte a cero. Y si puede, a menos 10. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han pasado por esto? con el me dijeron, con el no me dijeron, con el me hicieron, o con el no me hicieron. ¿Cuántos de ustedes están viviendo por ahí con esto? No te condenes, hermana, hermano. No te pasa a vos sola, a vos solo. Les ha pasado, ¿qué te digo? A todos los cristianos del mundo entero. A todos. ¿Por qué? Porque es la táctica. Por eso Pablo les dijo a los tesalonicenses: no se hagan los resentidos, como si esto les hubiera pasado solamente a ustedes. Lo que les está pasando a ustedes, les está pasando a todos los hermanos del mundo. Pasado al idioma argentino, les dijo así. ¿Por qué? Porque la lengua inflama la rueda de la creación. Así lo dijo Santiago. Lo intentó con Jesús. Hermana, hermano, lo intentó con Jesús. Fracasó, claro, pero ¿por qué se supone que no lo va a intentar con vos? ¿Quién sos vos? ¿Quién crees que sos vos para que Satanás no te apunte y te tire con lo que tiene? Y gloria a Dios que lo hace, porque si no lo hiciera, es porque vas del bracito de él y estás de su lado. Y ahí ya no te puedo dar ninguna garantía de tu futuro. Y no te confundas, ¿eh? Si no conoces estas cosas, vos andás por ahí queriendo arreglarle el problema a todo el mundo. Y a esto, mi querida hermana, mi querido hermano, a esto no te lo arregla ningún pastor, ningún maestro, ningún apóstol, ningún profeta o ningún evangelista. A esto lo arreglás vos, en tu vida, no dejando que las cosas que te rodean, afecten tu relación con Dios. ¿Me estás entendiendo o tengo que ser más claro? Una vez que Satanás te hizo regresar, pone por obra su segunda arma, que es la represión. ¿Qué significa reprimir? Significa, entre otras cosas, comprimir. ¿Y qué significa comprimir? ¿Cómo se puede ver esto en la vida cristiana? Y en la vida cristiana tipo tiene que ver como que vos seguís yendo a la iglesia, seguís cantando, seguís alabando, pero ya no como antes. ¿Por qué? Y porque ya no saludás a los hermanos, a las hermanas como antes. Ya no le das un abrazo a la gente como en aquellos tiempos en que casi le rompías los huesos cuando lo saludabas. Porque es indudable que ya no estás igual. Es como que algo a flor de piel te está sucediendo y es imposible de explicar. Y más, si alguna persona tiene un grado, un algo mayor de espiritualidad, porque ahí nomás se pone a mirarte como un bicho raro. ¿Sabes por qué? Porque Satanás, utilizando técnicas tales como el estatus, el temor al ridículo y otras, logró reprimirte. Seguís viniendo, sí, o seguís yendo a la congregación donde vas, o al grupo, o a lo que fuere. Seguís participando, sí, pero con total y absoluta represión. Estás reprimida, estás reprimido. ¿Y sabés lo que es la represión? La represión, te lo explico clarito, ¿eh? La represión es hacer lo que hacías antes, pero no como lo hacías antes. Eso es. Sí, vas a leer la Biblia como hacías antes, pero ahora casi como por obligación. Entonces va a decir: no se preocupen, no hay problemas. El Señor me conoce. Sí, es verdad. El Señor te conoce. Y ese, precisamente, fíjate, es tu problema. Dios te conoce. Está bien. Está bien. Un día lo reconoces, Decís, bueno, está bien, yo no estoy como estaba, es cierto, pero quédese tranquilo porque Dios conoce y Dios sabe la causa. Bueno, ese también es el problema, que Dios sabe la causa. Porque si te las hubieras ingeniado para que Él no se enterara de la causa, era otro cantar. Entonces decís, ay, qué cansado estoy, qué cansada estoy. Me acuerdo de 40 años atrás cuando yo leía la Biblia. Ah, te hizo regresar y después te hizo reprimir. A mí, vos sabés que a mí me gustaría celebrar con soltura en esas canciones que lo decís, ¿eh? A mí me gustaría saltar o celebrar, pero ¿qué van a decir? Soy un hombre grande, un hermano muy respetado, mirá, se me iba a poner a saltar ahí para... Si dejaras que la libertad de Cristo operara en vos, serías mucho más respetado. Eso me diría el Señor. Wow. Después de todo esto viene la tercera fase. Te empieza a suprimir. La supresión. Entonces ya no decís nada, no decís nada, ni te tomás el trabajo de quejarte, de protestar o de lamentarte, nada. Te sentís herido. ¿Sabes por qué la gente se hiere? Porque su ego, todavía está demasiado entronizado. Entonces ya no expresas gozo, tenés la cara larga, aburrida. Has empezado a suprimir el gozo dentro tuyo. Suprimís cosas. Le quitas tiempo a la oración, a la palabra, a la adoración, al ayuno. Satanás trabaja así. Primero te hace regresar, empleando términos boxísticos, con un cross de derecha. Y si no lo logra, si no logra voltearte, derrumbarte, ponerte nocaut con eso, te empuja a reprimirte. O sea, a ya no expresarte como antes. Si eso no alcanza, avanza otro pasito más, que es la supresión. O sea, empezar a quitarle tiempo a las cosas de Dios. Mira, dice la historia que cuando los comunistas tenían rodeada a Moscú en el año 1917, mirá de lo que te estoy hablando, yo creo que era en la ciudad, había varios jerarcas del gobierno que en lugar de armar la defensa estaban discutiendo sobre si una mosca se caía en una taza de agua bendita era que se profanaba y contaminaba el agua o se santificaba la mosca. Mirá en lo que andaban. Mientras se les estaba quemando el rancho, como decimos aquí. Bueno, muchos creyentes son iguales. Iguales, ¿eh? Afuera el diablo se está llevando gente a carradas al infierno, mientras que adentro muchos están discutiendo sobre si a la alabanza la tiene que dirigir el hermanito Pepe o el hermanito Paco. O la hermanita fulanita. No te rías. Sí que te causa gracia esto, pero no te rías porque es trágico esto, ¿eh? Regresión, represión, supresión. Algunos creyentes tienen una alegría cuando salen del templo donde asisten cada domingo, pero no tienen alegría porque la reunión estuvo re buena, sino porque lo dicen, claro, mirando para un costado y que nadie los vea. Uff, al fin se terminó. Y hay gente que durante... Vos lo ves eso, ¿eh? Durante la alabanza, por ejemplo, mientras todo el mundo por ahí se copa, salta, y algunos hasta caminan por las paredes, ellos apenas mueven la boca. Apenas mueven la boca. Después, mientras la mayoría adora, ellos andan como dispersos aprovechando para curiosear ahí quién vino con quién y de paso mirar algunas cosas que si la gente estuviera toda atenta jamás se atreverían a mirar. Soy claro. Y durante el mensaje ni te cuento, vuelan, remontan vuelo y navegan, se pierden por allá en la estratosfera, y cuando por ahí prestan un poquitito de atención y los llaman a buscar un texto, son capaces de buscar una carta de Pedro en el Antiguo Testamento, ¿viste? Porque están en otra cosa. Eso sí, ni bien termina el culto, se transforman en los humoristas de la iglesia. Se van a contar bromas y chistes al hall de salida. Ahora, si todo se redujera a estas cosas, nada más, no habría problemas. El problema está en que esto puede afectar tu eternidad. ¿Lo sabías? Y la que viene ahora es tremenda. Sí, es tremenda porque el diablo, después que te regresa, después que te reprime y después que te suprime, pasa a la cuarta, que si bien es una muy vieja conocida de todos, todavía anda, no te digo por el mundo y la sociedad, eso ya está de hecho, pero anda por las iglesias incluso, casi a su antojo, es la depresión. Te deprime. ¿Cuántos de ustedes han conocido alguna vez a la famosa Doña Depre? Esa que anda haciendo estragos por el mundo, Doña Depre. Y por alguna que otra iglesia también. Vamos a ver, ¿qué es la depresión? Cuando Satanás toma el control de tu voluntad, algunos dicen, pero de bien que yo estaba, ¿cómo me pudo agarrar esto? No te confundas, porque ese de bien que yo estaba no existía en realidad. ¿Por qué? Y porque la depresión es un proceso de pasos progresivos. Satanás toma de alguna manera control de tu voluntad y entonces vos ya no querés hacer nada. ¿Y sabés cuál es el problema de los deprimidos? Que empiezan a poner cargas a las personas que los rodean. Si fuera solamente que los depresivos fueran un problema ellos, para ellos, pero no. De pronto, claro, inconscientemente son víctimas, pero transforman o se transforman ellos en una carga para los que los rodean. Y atención con esto, que estoy hablando de creyentes, A veces, los que se deprimen tienen como fases donde parecen recuperarse, pero resulta que después vuelven a caer en el mismo pozo y la desesperación, léase depresión, es aún mayor que antes. La depresión, mi hermana, mi hermano, la depresión hace que vos te empeces a apoyar en la gente y no en Dios. Uf. Qué problema. Qué problema, porque lo trae al problema. De acuerdo con lo que se puede vislumbrar sin ser un experto en el tema, yo diría que hay un común denominador entre los deprimidos. Generalmente es gente que ha sido defraudada sentimentalmente por otras personas. Eso es mayoritario en alto grado, Han tenido una mala experiencia en sus emociones y en sus sentimientos por causa de otra persona. Un padre, una madre, un esposo, una esposa. Hay un estudio acerca de drogadictos y homosexuales, y todos tienen un común denominador, que son malas experiencias en el área de los sentimientos y de las emociones. Entonces eso produce un escapismo. El alma sufre. ¿Vos te acordás lo que era el SIDA? Bueno, deberé decirte que el alma está enferma de SIDA. ¡Wow! ¿Te sabe lo que dice, hermano? Sí. ¿Sabes por qué? Porque SIDA, si vos tenés buena memoria, significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eso significa. Por eso se llama así. Cuando una persona se deprime y no sana su alma delante del Señor, su alma se vuelve débil y pierde la característica de defensa. Cuando le entregaste tu voluntad a un espíritu, cuando vos haces cosas que no quisieras hacer, es porque tu voluntad sigue siendo tomada por un espíritu inmundo, aunque seas cristiano. No digo que estás endemoniado, ¿eh? Digo que vas rumbo a rumbo a. La depresión es un elemento de cooperación satánica. Cuando vos te deprimís, vos estás cooperando con Satanás para que él te haga un desquicio en tu vida. Por eso es que los hechiceros, cuando van a hacerle algún trabajo a alguien, piden cooperación a su cliente. Porque los demonios no pueden trabajar sin tu cooperación, ¿eh? Hace esto, pensá en aquello, anda para allá, cerrá tus ojos, deja tu mente en blanco. Te están diciendo todas estas cosas porque necesitan tu cooperación en el área de tu voluntad. Entonces viene la depresión. Ahí vos le cedés esas armas, y ahí viene el alcoholismo, la drogadicción, hasta el suicidio. Esas personas necesitan liberación y una ministración especial. No necesitan los consejitos prácticos de la tía Porota, ¿eh? Ahora bien, cuando una persona permanece en depresión, inmediatamente, casi sin demora, comienza a vivir una vida de opresión. No se pueden levantar, no quieren ver a nadie, se vuelven obstinados. Y, ¿qué te digo? Si esa persona no es liberada, puede terminar en lo peor, ¿eh? Volverse una persona con espíritu de obsesión. Vos sabés, mi hermana, mi hermano, que una persona obstinada, obsesiva, tiene una particularidad. ¿Sabés cuál es? Todo lo ve al revés. Todo lo ve al revés. A lo bueno lo ve malo. Y a lo malo lo ve bueno. ¿Cuántas veces uno choca y entra en conflicto porque vos estás viendo las cosas que están bien y el otro está viendo las mismas cosas que vos, pero que están mal? Es indudable que uno de los dos está equivocado. Solo que hay un problema. No se dan cuenta, porque se ven las cosas al revés. Esa gente, suponte que se congrega, entonces vienen a la iglesia, donde van, y mientras la mayoría de los hermanos por ahí a lo mejor se gozan o se alaban, o alaban al Señor, están bien, ellos lo ven cada vez peor. Pasa uno de los asistentes a compartir algo, un testimonio, algo, una palabra, viste que eso se hace mucho en los templos. Y por ahí a lo mejor la gente se goza porque esa palabra a lo mejor justo les vino bien, o porque el hombre, la persona es conocida, y ellos lo ven mal. Viene otro y dice, ¿qué le parece si hacemos esto para la gloria del Señor? Sí, amén, todo el mundo contento. Pero siempre hay uno que lo ve al revés. Yo no digo que esté equivocado, a veces no está equivocado. Pero yo no estoy hablando de algo que se esté haciendo mal. Te hablo de lo que normalmente dentro de los templos se hace bien. Y hace bien al creyente. Pero igualmente hay uno que lo ve al revés. Hay un espíritu de obstinación, ¿eh? Porque en su misma vida, si algo bueno sucede, ellos lo ven mal. Si algo bueno le pasa a alguien, ellos lo ven mal. Si Dios prospera a un hermano, lo bendice, lo enriquece, ellos lo ven mal. ¿En qué andará? De pronto el Señor bendice a alguien usándolo en algún área, en sanidad, tal. Ellos lo ven mal y se anda a saber si esto es cierto. Que... Y finalmente vos te acercás a una persona así, por ahí le das un abrazo de amor. ¿Sabés qué piensan? Este me quiere sacar algo. Ni hablemos si es un hermano. Les das, les regalás algo. Y te dicen, ¿qué me va a pedir después? Este me quiere comprar. Si por lo contrario estás con algún problema y les pedís algo, es un pedigüeño. Bueno, son lo que se llaman hermanos puercoespines. ¿Conoces el puercoespín? Es que tiene todo pinchudo, ¿viste? Donde los tocas, pinchan. Te causa gracia, pero es verdad. Existe gente así. Vos lo sabés, vos lo has visto. El máximo problema que mayoritariamente tenemos los cristianos es que llamamos a las cosas con un nombre diferente. ¿Sabes qué decimos cuando pasa algo así? Y bueno, pero el hermanito es así, ¿viste? No es así. Está quemando las últimas etapas en que un espíritu de turbación y un demonio se le esté por meter adentro. Eso le pasa. Claro, pero esta parte no nos gusta, porque nos dejan mucho más tranquilos esos mensajes voluntaristas donde nos dicen que no importa, que está todo bien. Eso querés, que te acaricien cuando tenés un problema. Si en lugar de acariciarte te dicen, mira, te está pasando esto, esto y esto, y eso te golpea, dices, pero ¿cómo se pone tan duro? Me pega, me hace mal. Te está sanando, hermana. No te está acariciando para que te mueras. Te está sacudiendo para que te salves. Y además, te voy a decir una cosa. Ese de la caricia permanente no es el evangelio que predicó Jesús, ¿eh? Y si el evangelio que a vos te predican no es el que predicó Jesús, sea quien sea el que te lo predica, tenga el prestigio evangélico que tenga y la fama que vos quieras, es falso evangelio. La iglesia de Jesucristo va a ser sacudida como el olivo, y Dios va a sacar toda la basura de la iglesia. Amén. No personas, basura. Eso sí, aquel que esté agarrado de la basura va a tener que irse junto con la basura. Dios va a limpiar a su pueblo. Dios está limpiando a su pueblo. Las personas obsesivas también le cambian sentido a las cosas. Pues fíjate, pasa algo en tu vida y es increíble como dos tipos de personas se te van a acercar. Una para abrazarte, para amarte, para decirte cosas. Si lo que te pasa es bueno o malo, no interesa. El espíritu se ve lo mismo. Y vos ves el espíritu de la persona que se acerca a tu vida y te das cuenta el tipo de gente que te rodea. Entonces vuelvo a lo mismo. Pasa algo en tu vida y se te acercan dos tipos de personas. El que se acerca identificándose con tu necesidad, levantándote, dándote una palabra hermosa para levantarte y ponerte en el lugar donde Dios quiere que estés, y se acerca el otro, el que ya ha discernido y que ya ha tenido una revelación del Señor, y generalmente dicen lo mismo. Ah, yo ya lo sabía, nada más que no te lo quería decir. Son demonios, son demonios. Yo ya venía viendo que te iba a pasar eso, ¿eh? Entonces, ¿por qué no hablaste, menso? A mí ya me parecía, pero yo no quería hablar. Entonces son mentiras. Satanás te tenía cegados los ojos. No me sirve ese tipo de gente. La gente de Dios tiene que ser gente que tenga problemas, sí, pero que los enfrente. No que les eche tierra encima para taparlos. Que los enfrente. El hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que enfrentar los problemas. No escabullirse, no tirárselo a otros, enfrentarlos. Porque cuando como hija de Dios, como cuando hijo de Dios, enfrentás un problema, tenés el poder más grande del universo para quedarte con la victoria de cualquier problema. Luego de la obsesión a la posesión, puede haber un paso muy largo, ¿eh? Pueden pasar hasta años. No es muy frecuente, pero se puede dar que una persona, cuando se vuelve con esa obsesión, se vuelve terca, dura, no cambia nunca, y con el tiempo un espíritu se mete dentro de ella. Y te voy a decir algo, la gran mayoría de los casos, cuando un creyente permanece sin fluir en Dios, cuando un creyente permanece sin fluir en Dios, se vuelve una traba para la obra de Dios. Se hace, a ver, se hace irreversible sacarlo de esa situación, ¿eh? Es mucho más difícil que con un ateo, ¿eh? Con un no creyente, que de pronto haya estado en la hechicería o en la brujería. ¿Sabes por qué? Porque ellos no conocieron la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios parte el alma, parte el cuerpo. Pero con el que sí la conoció es más complicado. Fíjate que la Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿no? Dice eso. Yo le agregaría esto. Sobre todo cuando hemos conocido el Evangelio y después queremos seguir viviendo con las maneras, con las costumbres y con los métodos con que vivíamos antes. Mejor, nos dice la Biblia, ¿eh? Mejor nos hubiera sido no haberlo conocido. Pero no te pongas triste por esto, ¿eh? Que tenemos suficientes armas e información para ser esa mujer o ese hombre que Dios ha destinado que seas para la gloria de su nombre. Cuando nosotros simplemente consideramos, cuando nosotros simplemente consideramos, mira lo que te digo, ¿eh? Un pensamiento que viene de Satanás, entramos en un serio problema. Por considerarlo nada más. Ni hablo de creértelo. Con el hecho de llevarte ese pensamiento una noche a la cama o irnos a dormir con él, de alguna manera mimarlo al pensamiento satánico, mimarlo en nuestra almohada cuando el manto de la noche cae, es incubarlo. Si un pensamiento no es de Dios y vos te das cuenta que no es de Dios, no lo incubes, aunque suene lindo, aunque de pronto alimente tu ego o todo lo contrario, te lo destroce. Hay dos ataques de Satanás. En uno te eleva el ego, te manda gente a elevar tu ego, y el otro te manda gente a descalificarte. No tiene ni término medio, ¿eh? Una o la otra. Y te pueden hacer efecto una u otra de acuerdo a tu calidad, te conoce. Aunque un pensamiento satánico te haga aparentemente feliz, aunque te haga sentirte bien, no lo alimentes. Pensá en lo honesto, pensá en lo bueno, pensá en lo honrado, porque esa es la voluntad de Dios. Por eso te digo en el título, tenemos que ser procesados por el cerco de la palabra. Tenemos que ser procesados por el cerco de la palabra. Filtremos pensamientos, actitudes, conversaciones, propuestas, proposiciones que nos hagan, ofertas de trabajo, proposiciones matrimoniales. Todo lo que viene a tu vida, procesalo con la palabra. Procesalo con la palabra. Tomemos los consejos de sabiduría. En primer término, oigamos. Es imposible no oír a menos que no se desee oír. Mira, cuando tengas una propuesta en cualquier área de tu vida, escúchala. Segundo, toma nota, anótala. Y tercero, ponete a orar por ella, por la propuesta. Cuando vayas a tomar una decisión, anótala por ahí en algún papel. Ponela cerca en tu lugar de oración. Escuchá, anotá y orá. Porque la decisión más simple puede llevarte al mayor desastre de tu vida si no cumplís estos pasos. Muchas personas han tomado decisiones apresuradas por impulso de sus almas o de sus ansiedades, y después les ha tocado llorar todo el resto de sus vidas a raíz de estas decisiones. Y para colmo de males, se los ve muy contrariados porque dicen, están orando para que Dios obre y Él no parece oír esas oraciones. Tengo una sola palabra para compartirles: madurez. Maduren. Madurá. Hubo un caso, entre tantos que muchos de ustedes seguramente conocerán, más algunos otros que quizá lo habrá vivido en carne propia, un caso de una joven, una señorita muy bonita, creyente, fiel, honesta, virgen, de una vida intachable en santidad, que un día, y de pronto, y vaya uno a saber por qué, o sí, lo sabe, se enamoró de un muchacho que no era creyente, de un joven, un varón que no era creyente. Y confiada, porque él iba a la iglesia a acompañarla, no escuchó algunos consejos de hermanas o hermanos más grandes, con discernimiento, que la querían bien, ¿eh? No escuchó los consejos o las sugerencias o lo que le dijeron y se casó con él. El matrimonio duró 2 meses, porque a los 2 meses él ya la había agredido físicamente con lo que tuvo más a mano, por 2 motivos específicos. Primero, por no acceder a sus perversiones sexuales, y segundo, por insistir en seguir yendo a la iglesia. Esa mujer, esa chica, esa joven, quedó arruinada por el resto de su vida por causa de una decisión que tuvo origen en su alma y no en su espíritu. Hay escalas de decisiones en la vida. Hay decisiones mayores y hay decisiones menores. Las decisiones mayores son las que determinan tu vida, tu futuro y tu eternidad. Hay decisiones menores que son las que programan lo cercano de tu vida. Pero las decisiones mayores y menores deben pasar inexorablemente, pero inexorablemente, por la palabra. Sí o sí, ¿eh? Por eso quiero decirte algo en este día, y es que en el alma no hay autoridad divina. En el alma no hay autoridad divina. Por eso es que cada vez que tomes una decisión en tu alma, acordate bien que Dios no se puede hacer responsable de apoyarte. Ahora, si tomas una decisión conforme al Espíritu, ahí sí. Porque en el espíritu sí hay autoridad divina. Y si coinciden el deseo del espíritu con el deseo del alma, ahí hay sujeción. Ahí funciona. Pero si es tu alma contra tu espíritu, Dios no se puede hacer responsable. Podés darte cuenta de esto, ¿no? Nunca tomes decisiones por miedo o por temor. Nunca, ¿eh? Nunca en el nombre de Jesús. Nunca. Si el Señor te dice que no lo hagas, no lo hagas. Aunque todo el mundo se te venga en contra, no lo hagas. Sé de lo que te digo, ¿eh? Sé de lo que te estoy hablando. Si el Señor te dice eso, no. Aunque todo el mundo, todo tu entorno te diga que sí, eso no. Dios me dijo no. No puedo, no me deja mi papá. Aunque se te levante toda tu familia para intimidarte. Si Dios te lo está diciendo en tu espíritu, ¿eh? Si te está mostrando con claridad el camino que debes tomar, el camino que Él ha marcado para vos, mantenete firme. Mantenete firme y jamás vuelvas para atrás. Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás. De ninguna manera. Y lo que te estoy diciendo así, textual, me lo dijo a mí hace muchos años. Todavía me acuerdo. Costó lo suyo, ¿eh? Ah, claro. Seguramente no me habían dicho que para ver, ni siquiera te hablemos de entrar, para ver las inmediaciones del reino de Dios había que pagar un precio. Me lo dijeron, sí. Yo lo creí, dije amén. ¡Ah! Es muy lindo. Es muy lindo el amén ese desde el banquito del templo. El problema es cuando el amén tenés que ponerlo en práctica, ponerlo por obra. No es lo mismo, ¿eh? Se paga un precio, sí. Nunca es más caro de lo que podés pagar, ¿eh? Nunca la cruz va a ser más pesada de lo que puedas llevar. Pero que tenés que pagar un precio, sí. Pero es que es por gracia, hermano, eso es la salvación. No estamos hablando de irse al cielo. Estamos hablando de estar en el reino, servir al reino. Hay niveles, hay rangos. Si has decidido poner las manos en el arado, el arado es ese elemento que se usa para horadar la tierra, y poner tu vida a los pies del Señor. Si has decidido poner tu profesión a los pies del Señor, si has decidido llevar, hermano, a tu esposa o a tus hijos al cielo, tomar una decisión como la de Josué en este día es casi una obligación. ¿Te acordás cuál era? Yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios. Y el que nos quiera seguir, que nos siga. El que nos quiera seguir, que nos siga. Y el que no nos quiera seguir, que no nos siga. Pero tengamos una voluntad firme, sólida, en el propósito eterno. Fácil. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Quién te predicó un evangelio que era fácil? La Biblia dice que los profetas del Antiguo Testamento, que Juan el Bautista, que el mismo Jesús, o que Pablo, vivieron vidas cómodas, prósperas, tranquilas, y disfrutando hasta sus jubilaciones y sus retiros. Eso dice. Pero ten ánimo, porque la palabra de Dios parte para sanar. La palabra de Dios te parte por la mitad para sanar, pero te sana para restaurar. Separa para cooperar, pero te une para funcionar. Esa es la palabra de Dios. Y esa es la palabra que tenés que tener a tu lado, de manera permanente, para procesar tu vida, para procesar tu día a día, que equivale a procesar la base de la cual va a despegar el elemento que te llevará al futuro. ¿Cuál es tu futuro? No te hablo del futuro acá, con los pies pegaditos al piso. Te hablo de tu futuro de eternidad. ¿Cuál es? Todos dicen, bueno, voy a hacer esto, aquello y lo otro, y después me haré viejo, y un día, bueno, partiré con el Señor. Ahí empieza tu vida. No es que termina. Si no, vas a pensar que tu vida es esa caja descartable que va a ir al 1.80 m, y no es esa tu vida. Vos no estás allí, nunca estuviste allí. Estás habitando esa caja hasta que sea el momento de dejarla y volver a tu casa celestial, la verdadera. Vamos a procesarnos con la palabra de Dios. No estoy hablando en términos teológicos, ni en términos académicos, ni en términos del gran ministro. No, te estoy hablando como un hombre que tuvo sus mismas luchas, tus mismas peleas, tus mismas dudas, que rió como vos, que lloró como vos. ¿Por qué? Porque eso es, de alguna manera, la vida. Sí, pero llorar, Jesús lloró. Es el versículo más corto que tiene la Biblia, pero es la verdad más grande. Sí, Jesús lloró. Motivos tuvo. ¿Por qué yo no? Porque soy un varoncito y me dijeron que los varones no lloran. ¿Quién me hizo creer esa mentira? ¿La sociedad secular? ¿Qué me va a dar la sociedad secular? ¿Algún tipo de beneficio o de bienestar, entre comillas, durante 70, 80, 90, ponele 100 años? ¿Y después? Hay un después. Ah, bueno, si vos tenés dudas si hay un después, no te hubieras sentado a escucharme. No tenemos nada que hablar vos y yo. Si vos no crees que hay un después, vos y yo no tenemos posibilidad de dialogar de nada. Estoy hablando con gente que cree que hay un después. De lo contrario, estoy hablando solo. Dios te bendiga. Y sabes que es porque te amo que te digo todas estas cosas, porque si no fuera así, no perdería tiempo y me pondría a hablar de cuestiones que me harían quedar mejor. Sí, de que todo está bien, de que ya ganamos, de la prosperidad, de lo que vos quieras. Pero no vine a eso. Y tengo que cumplir a lo que vine, me haga caer simpático o antipático, porque en realidad no me importa. Lo que me importa es cumplir con mi papá, lo que mi papá me ordenó. Y eso ha sido lo que he compartido con vos en este día. Y es mi oración que haya caído en tierra fértil y que la semilla que ha sido sembrada en este tiempo, en este momento, germine y rinda frutos al 100 por 1. Y en el nombre de Jesús le ordeno a todo demonio, le prohíbo terminantemente sacar esa semilla sembrada, porque es del Padre Celestial y no del infierno. En el nombre de Jesús sea decretado, declarado y hecho para que se cumpla a partir de ahora. Amén. tiempodevictoria@yahoo.com.ar, tiempodevictoria@gmail.com son mis correos. En el asunto me podés poner procesado por la palabra y bueno, ya sé de lo que me estás hablando. Dios te bendiga, hasta la semana que viene si Dios quiere.